Acertijo.
La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Sharansova, habla con madre del preso del 11J, Ángel Jesús Vélez Marcano, y se compromete a apoyar a todos los activistas y al pueblo cubano. El boxeador cubano Jordenis Ugaz dedica sus oraciones de Navidad y Año Nuevo por la libertad de Cuba y la de todos los presos políticos en la isla. Despierta preocupación entre la población cubana, anuncio del gobierno sobre nueva variante del COVID-19. Poderosa tormenta invernal deja más de 50 muertos en Estados Unidos, apagones y cierre de varios aeropuertos en plena época navideña. 9 millones de ucranianos continúan sin electricidad por los bombardeos rusos contra la infraestructura estratégica en pleno invierno. La Sociedad Interamericana de Prensa asegura que el 2022 pasará a la historia como uno de los años más violentos para la prensa de las Américas. Y la población china comienza a reservar viajes al extranjero tras el alivio de normas sobre el COVID y a pesar del elevado rebrote de la enfermedad.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, como parte de una serie de entrevistas coordinadas por la organización Cuban Prisoners Defenders, de personalidades políticas internacionales, a madres de cubanos encarcelados por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Sharansova, conversó con Aileen Marcano, la madre de Ángel Jesús Vélez Marcano. Nuestra colega Yolanda Huerga recogió en el siguiente reportaje fragmento de la entrevista.
La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Sharansova, entrevistó a Aile Marcano, la madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, condenado a 6 años de privación de libertad por asistir a las protestas del 11 de julio en Camagüey. En su conversación con la cubana, la funcionaria se interesó por la labor que ejercía el prisionero político antes de ser llevado a la cárcel y si era un activista o un disidente antes del 11 de julio.
Nunca tuvimos ninguna afiliación política ni estábamos organizados en un grupo opositor.
Asimismo, la eurodiputada pidió a la madre que le describiera cómo fue la detención de su hijo, si contó con la defensa de un abogado independiente y si conocía de algún tipo de presión del Estado sobre el jurista.
El día 18 de julio del año 2021, mi hijo sufre su detención arbitraria en mi hogar. Me sacaron de la casa con la excusa de hacer un trabajo en el INDE para luego ejecutar la acción de detención arbitraria de mi hijo. Cuando regreso a casa, mi hijo había sido secuestrado prácticamente, me dicen los vecinos, por una enorme cantidad de agentes de policía. Ese fue el día más difícil de mi vida, cuando llegué a mi casa y comprobé que exactamente mi hijo no estaba, había sido detenido,
dijo Marcano.
Ya el vínculo con la abogada prácticamente se hace mínimo porque ya ella cumplió su función. Tengo entendido que su teléfono, al igual que el mío, está pinchado, como decimos los cubanos. Sus llamadas están monitoreadas.
Sharansova preguntó además si el gobierno cubano ofreció o proporcionó ayuda a la madre.
Por parte del gobierno cubano jamás he recibido ningún tipo de ayuda, ni espiritualmente. Al contrario, siempre he recibido vigilancias permanentes, acusaciones, censuras, citaciones, hostigamiento, amenazas.
Por su parte, Dita Sharansova se comprometió a, desde el Parlamento Europeo, apoyar a los activistas y al resto del pueblo cubano. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
De otra parte, el boxeador cubano Jordenis Ugaz declaró en Facebook que sus oraciones en estas fiestas navideñas y de fin de año son para los presos políticos en Cuba, en particular los que fueron arrestados por protestar el 11J. Ugaz, ex campeón del mundo, dijo en su reflexión que a través de la historia siempre un grupito se ha sacrificado por el resto. Destacó en este sentido y los que están presos como José Daniel Ferrer, Michael Castillo Los Orbo y Luis Manuel Otero Alcántara, así como El Gato de Cuba y muchos más, se están sacrificando por millones de cubanos que viven en libertad. Ugaz dijo que los presos políticos defienden a los cubanos a quienes se les violan sus derechos y sus libertades. Todos ellos son héroes. Algún día saldrán de la oscuridad, declaró el pugilista, quien subrayó que hace todo lo posible fuera del ring para exigir la libertad de Cuba y de los presos políticos. Jordanis Ugaz afirmó que Dios lo puso allí para luchar por la libertad de Cuba y que seguirá elevando el mensaje de Dios, patria, vida y libertad. Y finaliza este 2022. Familiares de presos políticos cubanos han expresado a Radio Martí el impacto que representa la ausencia de sus seres queridos. Ivette Pacheco informa.
Finaliza el 2022 y familiares de presos políticos en Cuba han expresado a Radio Martí su sentir ante la falta de un ser querido que permanece en prisión solo por expresar sus ideas o por mantener un activismo en contra del sistema imperante. La prisionera política Aymara Nieto Muñoz, de 45 años, cumplió en mayo 4 años de cárcel. Ahora permanece encarcelada bajo una nueva sanción de 5 años y 4 meses de prisión por supuestamente participar en un motín en la prisión del Guatao, donde se encuentra en estos momentos. Un hecho que ha negado y que la distancia aún más de sus hijas, dos de ellas menores de edad, de 10 y 14 años. Según su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, las hijas de Aymara no dejan de preguntar cuándo su madre estará de vuelta en casa.
Eso siempre me preguntan, imagínense cuándo va a salir la mamá, para qué día.
Por otra parte, Ana María García, madre de la presa política trans Brenda Díaz García, condenada a 14 años de prisión por manifestarse en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Güines, Mayabeque, nos dijo.
Desde el 24 yo estoy con presión alta con los problemas de no tenerla ahora al fin de año, de no tenerla el 24.
Por otra parte, en Santa Clara, la familia de Andy García Lorenzo, de 24 años, han pedido durante el 2022 su libertad. Andy salió el 11 de julio pacíficamente a manifestarse. Por ello, cumple 4 años de prisión, enfrentando acoso y amenazas, según han denunciado su hermana Roxana García, pero también su madre, Tairí Lorenzo, quien asegura que estos días de fin de año nunca serán iguales sin Andy.
En realidad, ya hay una tristeza. A lo que se respira es tristeza y se extraña.
Ángel Jesús Beliz Marcano es otro joven cubano encarcelado por manifestarse el 11 de julio, pero en su caso en la ciudad de Camagüey. Ángel, de 27 años, es un joven tranquilo y educado, así lo describe su madre, Ailex Marcano, quien ha sido detenida en varias ocasiones y citada a interrogatorios policiales por alzar la voz exigiendo la libertad de su hijo.
Me levanto con taquicardia, con temblores, me parece que es irreal lo que estoy viviendo. Me pongo a pensar en qué condiciones estará mi hijo, si tendrá frío, y por eso es lo que me inspira a seguir alzando mi voz, defenderlo a él y a todos los que injustamente están en prisión.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las autoridades sanitarias en Cuba están informando sobre la presencia de una nueva variante del COVID-19 en el país, lo que ha despertado preocupación en la ciudadanía por la escasez de pruebas en los centros de salud para detectar la enfermedad. Amplía Tomás Cardoso.
Manuel Rivero Abella, director provincial de salud en Sancti Spíritus, confirmó la circulación en el territorio de la variante de Omicron del COVID-19, conocida como XBB1, la cual se ha introducido en varias provincias del país debido al comercio y turismo, reportó el periódico Escambray. Por su parte, José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública cubano, dijo el lunes en la cuenta de Twitter de la institución que aunque existe un incremento de los casos positivos de COVID-19 en los últimos 2 meses, se mantiene un control de la enfermedad en el territorio nacional. Mientras tanto, cubanos residentes en varias provincias de la isla señalan que persiste el desabastecimiento de medicamentos para combatir el COVID-19, así como la falta de pruebas rápidas y PCR para detectar la enfermedad. En el territorio espirituano, el periodista independiente Adriano Castañeda advirtió.
Ha comenzado esa preocupación porque no hay medicamentos ni en las farmacias ni en los centros hospitalarios. No hay PCR, llegas allí, no tienen para hacerte la prueba.
Desde Holguín ya se incrementa el arribo de personas a centros médicos, señaló el traumatólogo Ramón Zamora.
Todos sabemos que el pueblo ya bajó la guardia en cuanto a usar los medios de protección, y esto es lo que está haciendo que, bueno, se incremente un poco más el COVID-19.
El doctor Roberto Serrano, desde Santiago de Cuba, nos dijo.
Algo pasa porque se está haciendo hincapié en eso, que hay que utilizar el nasobuco y que entre la mayoría de los centros, pues, las medidas esto del lavado de las manos y eso ya están dichas que tiene que hacerse.
Guillermo de Sol reside en Santa Clara y reportó.
Está habiendo un alza en los casos de COVID-19 nuevamente acá en el centro de Cuba. No hay medicamentos, no hay nada.
También en La Habana ya se toman algunas medidas por municipios, informa el comunicador Vladimir Turró.
Hay un cartel en el policlínico que hay que usar obligatoriamente a partir de enero el nasobuco nuevamente. Las pruebas no se están realizando, no sé cómo se pudieran manejar las cifras en Cuba cuando no se le puede realizar una prueba PCR a ninguna persona.
Juan Alberto de la Nuez vive en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos y expresó.
Al no existir el test rápido y menos el PCR, a no ser en caso crítico, la realidad es que no se sabe si lo que existe es un rebrote del COVID o simplemente puede ser influenza.
Y desde la capital cubana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluyó.
El periódico Tribuna de La Habana sacó una cantidad de medidas y le planteó a las personas que recordaran que cuando fueran a los hospitales tenían que ponerse el nasobuco de nuevo. Pienso que cuando ya suenan las alarmas, la situación es mucho más grave.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En los últimos 14 meses, casi 300.000 cubanos han ingresado a los Estados Unidos, según datos divulgados por autoridades estadounidenses. Se trata de un éxodo silencioso lleno de peligros, que supera los de Camarioca, Mariel y Guantánamo juntos. Luis Guardia amplía.
Estoy feliz que estoy aquí, que estoy libre, que estoy bien, que estoy con personas buenas.
Loreta, al momento de esta entrevista, estaba en un refugio en Ciudad Juárez, ciudad mexicana que comparte frontera con El Paso, Texas, a la espera de poder ingresar a Estados Unidos. Ella es parte de una escapada silente de cubanos que han decidido abandonar la isla comunista debido a la crisis política, económica y social existente. Noviembre de 2022 marcó récord en el número de cubanos ingresando a Estados Unidos desde que comenzara el presente éxodo masivo. Según datos de la patrulla fronteriza, 35.849 lo hicieron en ese mes, lo que acumula en los últimos 14 meses un total de 290.344. De estos, casi la totalidad lo han hecho por la frontera sur mediante la llamada travesía.
Yo salí de Cuba hace un año, salí de La Habana a Guyana Inglesa, crucé por Brasil, después crucé Perú, crucé Ecuador, después fui a Colombia, de Colombia pasé la selva, una experiencia muy mala. A los 4 días nosotros de estar en la selva éramos un grupo de cubanos. Un amigo mío murió picado por una serpiente. Nosotros nos quedamos al 4º día sin comida, sin agua. Yo y otra chica más nos desmayamos como 3 veces. Tuvimos que tomar agua de río, vimos muchos muertos. Vimos personas que le robaron, a personas que violaron. Lo vimos.
El relato de Loreta es estremecedor. Es parte de los riesgos que enfrentan quienes realizan la llamada travesía en su afán de llegar a tierras de libertad. Tras las masivas manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021, el régimen castrista aumentó su escalada represiva, lo que, unido a las carencias de todo tipo, motivó que más cubanos decidieran escapar de la isla. Según expertos en el tema, el oficialismo divisó en el éxodo una válvula de escape para disipar la presión interna existente. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Son las 5:14, mucha atención y noticia de última hora. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha decidido mantener el título 42, una directiva aplicada durante lo peor de la pandemia del COVID-19, que permite enviar a México a los migrantes que solicitan asilo en la frontera de los Estados Unidos. En el fallo de hoy, la Corte Suprema extendió una suspensión temporal que el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, emitió la semana pasada. El título 42 se estableció bajo el entonces presidente Donald Trump al comienzo de la pandemia en marzo de 2020. Con estas restricciones, los funcionarios estadounidenses han expulsado a migrantes dentro de Estados Unidos varias veces, se habla de 2.5 millones de veces, y han rechazado a la mayoría de personas que solicitaron asilo en la frontera, con el argumento de evitar la propagación del COVID-19, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Y el presidente Joe Biden ha autorizado el apoyo federal para el estado de Nueva York después de una severa tormenta invernal que ha dejado al menos 27 muertos solamente en el área de Buffalo. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sage, informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó el apoyo federal para el estado de Nueva York el lunes, después de que una severa tormenta invernal dejara al menos 27 muertos en el área de Buffalo y decenas de miles de residentes sin electricidad, dijo la Casa Blanca en un comunicado. Byron Brown es el alcalde de la ciudad de Buffalo.
This has been a very difficult and dangerous storm.
Él dice que ha sido una tormenta muy difícil y peligrosa. Se ha descrito como una tormenta única en una generación y todo lo que se pronosticó ocurrió y algo más. El total de muertes confirmadas por las autoridades en 9 estados del país por la brutal tormenta invernal esta Navidad es ahora de al menos 47 muertos. Durante el fin de semana se registraron temperaturas bajo cero en 48 estados de Estados Unidos. En un momento, casi 1,7 millones de hogares se quedaron sin electricidad por la tormenta. Mientras tanto, el caos en el transporte aéreo por el clima invernal de la semana pasada continúa esta semana, con más de 3.900 vuelos dentro y fuera de Estados Unidos cancelados, largas filas y pérdida de equipajes a partir del lunes por la noche, la mayoría de esos vuelos operados por la aerolínea Southwest. El Departamento de Transporte dijo el lunes por la noche que examinaría la gran cantidad de vuelos cancelados y retrasados de Southwest para determinar si estaban bajo el control de la aerolínea, calificando las cancelaciones de inaceptables. Southwest canceló 2.886 vuelos el lunes, o un 70% de los vuelos programados. También ha cancelado un 60% de sus vuelos previstos para este martes. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El senador cubano-americano Bob Menéndez ha afirmado que es necesario investigar cómo tecnología de los Estados Unidos llega a ser usada en los drones que utiliza el gobierno de Irán. Menéndez declaró en Twitter que empresas de los Estados Unidos no pueden facilitar la agresión regional de Irán o el apoyo militar que el régimen iraní está dando a Rusia en la guerra contra Ucrania. La cadena CNN reporta que la administración Biden creó un grupo de trabajo que está investigando el uso de componentes de alta tecnología estadounidense en los cientos de drones iraníes que Rusia despliega en Ucrania. Según los expertos británicos citados por CNN, el 82% de las piezas en los drones derribados en Ucrania fueron manufacturadas por empresas radicadas en Estados Unidos. A propósito de Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky ha dicho que más de 9 millones de ucranianos continúan sin electricidad tras los últimos ataques rusos contra infraestructuras estratégicas y no tienen acceso a la calefacción o al agua potable en medio del invierno. En un mensaje publicado por la noche, Zelensky agradeció a los empleados de los servicios públicos que trabajaron en Nochebuena y en el día de Navidad para restablecer el suministro de energía en diferentes regiones del país. El mandatario agregó que los funcionarios gubernamentales del sector energético estaban tomando medidas para estabilizar la situación. Mientras tanto, Rusia ha afirmado que prohibirá vender el petróleo a partir de febrero a países que apliquen el tope al precio.
Rusia decretó la prohibición de la venta de su petróleo a los países que apliquen el tope a sus precios. La medida, incluida en un decreto firmado el martes por el presidente Vladimir Putin, tendrá vigor entre el 1 de febrero y el 1 de julio de 2023 y matiza que la prohibición podrá no aplicarse en casos individuales en virtud de decisiones especiales de la presidencia. A principios de diciembre, los 27 países de la Unión Europea, el G7 y Australia acordaron poner un tope máximo de $60 estadounidenses por barril para el crudo de origen ruso transportado por vía marítima. De este modo, solo el petróleo vendido por Moscú a un precio igual o inferior a los $60 puede continuar siendo entregado a estos países. El objetivo de la medida occidental era entorpecer los enormes ingresos que obtiene Moscú de vender sus hidrocarburos y disminuir así su capacidad para financiar la intervención en Ucrania. Moscú ha asegurado que el tope de precios no afectará a su campaña militar y se mostró confiada en encontrar nuevos compradores.
Asimismo, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ha declarado a la agencia de noticias TASS que el objetivo de Estados Unidos y la OTAN en Ucrania es derrotar a Rusia en el campo de batalla para debilitarla o incluso destruirla. En una entrevista publicada este martes por la agencia oficial rusa, Lavrov dijo que las acciones de Occidente y del presidente ucraniano confirman el carácter global de la crisis. Según el canciller ruso, el principal beneficiario del conflicto es Estados Unidos, al cual acusó de intentar obtener el máximo provecho del conflicto, tanto en el plano económico como en el estratégico militar. Lavrov agrega que espera que Washington tome conciencia de que no hay alternativa a unas relaciones con Moscú que no sean de respeto mutuo y que no tomen en consideración los intereses de Rusia. Ya son las 5:20 en Noticias de América Latina. En su mensaje de fin de año para la Sociedad Interamericana de Prensa, el presidente Michael Greenspan dijo que en 2022 pasará a la historia como uno de los años más violentos para la prensa de las Américas. Afirmó que 42 periodistas fueron ultimados en 10 países y que el flagelo de la violencia y la falta de resolución de los crímenes contra periodistas generan una profunda fisura sobre la actividad periodística y una amenaza a la democracia en la región. También recordó que 29 comunicadores fueron exiliados y 15 encarcelados, entre ellos dos integrantes de la Junta de Directores de la CIP, Juan Lorenzo Holman en Nicaragua y José Rubén Zamora en Guatemala. Greenspan añade que la CIP hizo varios esfuerzos para neutralizar estas violaciones a la libertad de prensa. Por ejemplo, fue en misión en Guatemala para reclamar al gobierno que detenga la persecución contra los periodistas, que sea transparente y garantice el debido proceso en el proceso judicial contra Zamora. Entre tanto, ha crecido la preocupación por un incremento de migrantes deportados a Guatemala durante este año, informa Eugenia Sagastume.
Más de 90.000 guatemaltecos fueron deportados desde Estados Unidos y México durante 2022, superando la cifra de 2021, que a la vez refleja un incremento en el flujo irregular de personas que pretenden ingresar a Estados Unidos, como explica la portavoz del Instituto Guatemalteco de Migración, Alejandra Mena.
El Instituto Guatemalteco de Migración ha registrado el retorno desde Estados Unidos de 40.310 personas de nacionalidad guatemalteca, 15.287 han retornado vía aérea desde México y 37.695 han retornado vía terrestre por el puesto fronterizo de Tecunumán en el departamento de San Marcos.
Con la expectativa de un nuevo incremento cuando concluya la aplicación del título 42, explica la portavoz.
Espera un incremento en la migración irregular, razón por la cual desde ya se realizan coordinaciones con diferentes instituciones con el fin de poder atender de manera integral esta situación, aunque el mensaje es prevenir a los guatemaltecos a que migren de esta manera, no exponer la vida en un viaje tan arriesgado.
Para el Observatorio de los Derechos de la Niñez, lo más preocupante es la cantidad de menores migrantes, principalmente no acompañados, como explica Otto Rivera, director de la entidad.
Durante el último año fiscal serían 60.511 detenciones de chicas y chicos. Nos daría un promedio de hasta 166 detenciones diarias. Y lamentablemente esta tendencia no va a disminuir, todo lo contrario, va a aumentar. De no abordar las causas estructurales que generan la migración, las niñas, niños y adolescentes de Guatemala seguirán yéndose.
Rivera explica que las causas que motivan a los menores a migrar no son exclusivas de Guatemala, por lo cual debe abordarse la situación de forma regional.
Mejorar los mecanismos de protección y garantía de derechos en el país, pero a la vez con todas las autoridades de la subregión, incluyendo a México, pensar en estrategias comunes para la subregión que permitan intervenciones diferenciadas país por país.
Los datos revelan que de los deportados, el 60% son hombres, el 21% son mujeres y el resto son menores. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El Pepe.
Y a las 5:24 nos llega Pepe Lacayo, el especialista.
Muchas gracias, Richard. Mañana Kylian Mbappé va a jugar su primer partido oficial con el Paris Saint-Germain desde que Francia perdió la final de la Copa Mundial de Fútbol contra Argentina. No va a estar Leo Messi, compañero de equipo y artillero del Paris Saint-Germain, Mbappé decidió que 11 días de vacaciones es más que suficiente, ni siquiera 11 días, y está dispuesto a regresar al equipo. Messi todavía está en Argentina y ha dicho: yo, por ley, tengo derecho a mis 2 semanas de vacaciones después de mi último partido de la Copa Mundial de Fútbol, y yo voy a reintegrarme al Paris Saint-Germain el 3 o 4 de enero. Perfectamente bien. Todavía está por ver cómo van a reaccionar los dos compañeros de equipo al lado de Neymar cuando reanuden hostilidades contra la Liga Francesa todos juntos. El partido de mañana es contra el Estrasburgo. Pero recuerden que la Champions League reanuda a mediados de febrero y a mí me gustaría ver cómo Mbappé, Neymar y Leo Messi van a compaginar, porque el año pasado les fue muy mal. Perdieron contra el Real Madrid en los octavos de final de la Champions League. Y si yo te voy a decir a ti que ese equipo, con los tres que acabo de nombrar, iban a perder contra Rodrigo, Camavinga, tú nunca me hubieras creído por un segundo que esos tres, Mbappé, Leo Messi y Neymar, iban a ser eliminados en los octavos de final por un equipo que, por lo menos en papel, mucho más inferior. Vamos a ver cómo les va este año, pero eso sí, vamos a tener que dejar al lado por ahora los sumos de grandeza que pueda tener un jugador u otro, porque si la idea es ganar, yo estoy totalmente seguro. Por ejemplo, cuando Messi jugaba para el Barcelona y fueron campeones europeos y campeones de España tantas veces, el equipo entero jugaba en torno a Messi. Uh-huh. En el Paris Saint-Germain no es así. Neymar y Mbappé tienen ya una manera de pensar que ellos no son inferiores a Messi en lo que respecta futbolísticamente hablando, y ellos también merecen tocar el balón varias veces y que los pases lleguen a ellos. Y por eso el Paris Saint-Germain va a tener que ponerse las pilas, porque le toca el Bayern de Múnich en los octavos de final de la Champions League. Así que bueno, mañana contra el Estrasburgo, el Paris Saint-Germain, y el jueves reanuda la Liga Española con el Atlético de Madrid contra el Elche, el Bilbao contra el Real Betis en Sevilla y el Girona de Cataluña contra el Rayo Vallecano. Pero el partido que queremos ver, uno de ellos, el Real Madrid contra el Valladolid, va a ser el viernes. Y el sábado, el Barcelona contra el Español en el derbi catalán. Y por supuesto, la Liga Inglesa. Yo no sé, estos muchachos en Inglaterra tienen que armar un sindicato de futbolistas. Porque lo que le está haciendo la Liga Inglesa a los futbolistas es casi inhumano. Jugaron ya ayer. Van a jugar hoy, mañana, el viernes, el sábado y el domingo, y todos los días la próxima semana hay partidos de la Liga Inglesa. Estamos hablando de 9 días. 9 de 10 días van a haber acción en la Liga Inglesa de Fútbol. Y esto es una semana y media después del Mundial. Y después viene la Champions League. Y después la Copa Carabobo. Y después la Copa de la Liga Inglesa. Y después más Liga de Inglaterra, Premier. Increíble, pero cierto. Así que yo te digo una cosa. Dicen por ahí que cuando Inglaterra juega en los mundiales o en competencias internacionales no les va muy bien, y yo creo que es porque están muy cansados.
¿Será?
Yo creo que es porque están muy cansados. Vamos a ver qué pasa, pero la Liga Inglaterra continúa todos los días de aquí.
O los compromisos comerciales.
Claro, por supuesto que sí. Pero los futbolistas, no, y luego están los torneos de verano, que el Manchester City tiene gira por Estados Unidos, gira por Japón, gira por Brasil. Sí. Nunca les dan un descanso a estos futbolistas.
Están entrenando porque saben que Messi va a ir.
Por supuesto que sí. Muy bien. Quería mostrarles que en el baloncesto de la NBA... mañana hay un partido importantísimo, el Miami Heat contra los Lakers. Ninguno de ellos dos ha jugado hasta ahora como se esperaba.
Pero con este frío.
Sí, pero el Heat sí logró ganar anoche derrotando a los Timberwolves de Minnesota por 3 punticos. Y también quería decirles que ahí hubo varios resultados interesantes, pero todo el mundo va a estar pendiente esta noche también en la jornada de la NBA. Ya vamos a hablar de los... no me va a dar mucho tiempo para mencionar que los Dolphins de Miami en la NFL... van a tener que ganar los últimos 2 partidos que les queda. Si esperan clasificar a los playoffs, tienen 8 victorias, 7 derrotas. Los Buffalo Bills, muy por encima de los Dolphins, con 12-3. Ya ellos ganaron su división, están en los playoffs. Y el Miami Dolphins tiene que ganar los próximos 2 para ver si termina la temporada con 10-7 y puede colarse en la NFL. en los playoffs. Así que me están diciendo que por alguna razón